RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Son más de 20 años sin humanidad. Pasa más el tiempo y es la misma realidad. Seres inocentes exiliados de sus tierras lloran corazones entre malditas guerras y medios sin dinero, sin saber dónde llegar. Sufre campesinos llegando a la gran ciudad. Solo se pregunta qué es lo que vamos a hacer. Los niños están débiles,
no hay nada de comer.
Un presidente inconsciente ayuda a uno pero no a todos, con el objeto que la prensa no realice su despojo. El resto sobre puentes sentados entre carteles suplican una ayuda
que nadie les ofrece.
Estimados oyentes, les habla Iván Arana. Una vez más, tengo el gusto de estar con ustedes en la plataforma sonora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estamos en Punto de Encuentro, una oportunidad para descubrir y compartir saberes de otros y otras formas de saber.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Hoy tenemos una nueva entrega de la serie Siembra, experiencias de gestión y construcción de paz. Una realización del programa de comunicación social de la UNAD con el apoyo, como asesor de contenidos, del profesor Daniel Olivera, líder de la especialización en educación, cultura y política de la UNAD. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Iván. Como siempre, contento de contribuir a este proyecto de Punto de Encuentro, que busca amplificar el alcance de diferentes iniciativas sociales en Colombia, que con esfuerzo y creatividad promueven la paz desde varias disciplinas y en distintos espacios.
En efecto, Daniel, hoy, por ejemplo, hablaremos de un proyecto que combina periodismo ciudadano, investigación científica y socialización interactiva de datos en narrativas transmedia, con el fin de recuperar y compartir la historia de la guerra desde la voz de los sobrevivientes. Bueno, para sintonizarnos con el tema, escuchemos una cumbia que habla de historias de violencia que nunca debieron haber ocurrido. Bueno, queridos oyentes de Punto de Encuentro, escuchábamos un fragmento inicial de la cumbia Solo la Verdad, compuesto e interpretado por el grupo Golpe Seco a instancias de la Comisión de la Verdad. Quienes deseen lo pueden ubicar y escuchar completo en diferentes plataformas musicales. Hoy hablaremos del proyecto Rutas del Conflicto, y lo haremos desde la perspectiva del laboratorio de comunicación que le ha dado forma pública. Para abordar el tema, tenemos la presencia y la voz de los periodistas Óscar Parra y Fernanda Barbosa.
Óscar, periodista y docente de la Maestría de Periodismo de la Universidad del Rosario, es el director del proyecto Rutas del Conflicto. Tiene una amplia experiencia de 15 años ejerciendo la profesión de periodista, trabajando en varios proyectos de la revista Semana y Verdad Abierta. Fernanda, también periodista del portal web Rutas del Conflicto, también docente de la maestría de periodismo de la Universidad del Rosario, quien en su país natal, Brasil, trabajó como reportera del grupo Folia y como corresponsal de la agencia de noticias portuguesas Lusa. Bienvenido Óscar, bienvenida Fernanda.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, acá muy contentos, listos a contarles un poco nuestro trabajo.
Sí, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, para empezar, Óscar, sobre todo para aquellos de nuestros oyentes que aún no conocen el portal web Rutas del Conflicto, cuéntanos por favor, ¿cómo surgió y en qué consiste el proyecto Rutas del Conflicto?
Bueno, el proyecto comenzó en el 2012-2013. Yo era reportero de Verdad Abierta, que es un proyecto que estaba vinculado a Publicaciones Semana y que se encargaba de cubrir todo el proceso de justicia y paz. En ese momento, pues yo soy ingeniero de sistemas y soy periodista, entonces pues tenía como, digamos, tenía la idea de incorporar algún tipo de tecnología que involucrara bases de datos para contar mejor las historias que estábamos haciendo en Verdad Abierta. Y pues, digamos, lo que hacíamos ahí era periodismo tradicional, lo que hacíamos era ir a escuchar a los paramilitares, paramilitares desmovilizados, contar sus historias, y muchas de esas historias, digamos, de esas responsabilidades que asumían dentro del proceso, estaban relacionadas con crímenes, pues puntualmente, digamos, múltiples, masacres en varias zonas del país. Y ahí pues me surgió la idea de armar un prototipo con estudiantes del Rosario para poder mostrar un poco más como el bosque, como el escenario completo, tratar de meter muchos datos de masacres que íbamos reporteando, y pues yo creo que eso le iba a dar como al lector en general, al usuario que visitaba la página, un poco más una idea del fenómeno en general de las masacres en Colombia. Entonces pues hice un piloto, luego lo mostré en Verdad Abierta, y luego pues ahí ya entró el Centro Nacional de Memoria Histórica a gestionar el dinero, y en marzo del 2014 salió al aire el proyecto, pues que inicialmente era una base de datos de masacres con más o menos 750 registros entre el año 1982 y el 2012, y pues ese fue solo el comienzo de un laboratorio grandísimo que hemos creado con colegas como Fernanda, con estudiantes del Rosario, que pues ahora muchos de ellos ya son profesionales, y que ha seguido abordando el tema del conflicto armado desde los datos, pero también buscando darle voz a la gente que vivió directamente esos hechos tan dolorosos.
Muy bien. Bueno, Fernanda, este proyecto nace y se desarrolla en un ambiente universitario. Por tanto, ¿de qué manera se vinculan los estudiantes y profesionales de la Universidad del Rosario con el proyecto Rutas del Conflicto?
Bueno, algo Óscar ya contaba, ¿no? Que cuando el proyecto surgió, él lo empezó a trabajar con algunos estudiantes de la universidad, estudiantes de periodismo de la universidad, y son pues personas que empezaron con Rutas cuando eran muy jóvenes, pues siguen muy jóvenes, pero siguen en Rutas, sea como egresados de la universidad, pues uno de los compañeros ya es profesor de la universidad también después de ser egresado. Y bueno, también con practicantes que salen de las aulas de periodismo y hacen sus prácticas en Rutas del Conflicto. Creo que hoy somos casi 20 personas en total. Entre ellas, pues la gran mayoría son o egresados del Rosario, o pues todavía estudiantes o profesores, que es el caso como de tres de nosotros, no, ahora cuatro, que hay un profesor asistente también. Ah, y la universidad también nos apoya con infraestructura y con equipos, con apoyo a viajes. Es una alianza que es bastante pues, importante para Rutas del Conflicto.
Bien, bueno, queridos oyentes, en este momento vamos a un breve corte de mensajes institucionales. Continúen con nosotros. Ya regresamos en Punto de Encuentro.
Salud, bienestar, energía, vitalidad. Educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro. Hoy con los periodistas Óscar Parra y Fernanda Barbosa, docentes de la Cátedra y Maestría de Periodismo de la Universidad del Rosario y gestores del proyecto Rutas del Conflicto. Otra pregunta para ti, Óscar. ¿Cuál es el propósito central del proyecto Rutas del Conflicto y cómo se viene cumpliendo hasta el momento?
Bueno, yo creo que un poco viendo las lógicas que hay en los medios tradicionales, digamos que nosotros estamos tratando de crear un proyecto un poco alternativo, que se tome su tiempo, que no esté como tan amarrado a las coyunturas noticiosas que normalmente tiene la prensa, que permita experimentar, digamos, usando formatos nuevos, tanto como de periodismo de datos, digamos, herramientas para visualización, también, por ejemplo, herramientas audiovisuales, digamos, formatos audiovisuales. Le damos una libertad enorme a nuestros compañeros, compañeras, pues para que propongan, y digamos que es una especie como de laboratorio que busca, pues básicamente, contar voces del conflicto, muchas de ellas partiendo desde los datos, y pues van temas muy, muy variados, ¿no? Desde el despojo de tierras, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales, la desaparición forzada. Ahora estamos incursionando en temas ambientales también, que están relacionados con conflicto. Entonces, digamos, yo creo que es un espacio que se toma su tiempo para probar. Hemos tenido la enorme fortuna de, digamos, de tener unos reconocimientos públicos que, digamos, nos han ayudado luego, pues, a financiarnos, pues porque, digamos, como en estos nuevos tiempos de periodismo, no es fácil conseguir esos recursos, pero creo que pues también en eso ha sido interesante, porque pues nos hemos reunido buscando también maneras creativas de financiarnos. Entonces, que van desde fiestas, venta de camisetas, y obviamente pues nuestros socios que aportan con proyectos. Entonces, pues digamos que ese es básicamente un poco el objetivo, y pues vamos para allá, digamos, seguimos trabajando para convertirnos en, digamos, en un clúster de ideas, en un laboratorio mucho más fuerte, que busca incorporar nuevas tecnologías, pero sin olvidar que es trascendental en nuestro trabajo las voces y los testimonios de las personas, para que ellos mismos también ayuden a construir. Digamos, hay un factor muy amarrado a la participación ciudadana en nuestros contenidos.
Muy interesante, Óscar. Esta pregunta va dirigida a Fernanda. En escenarios de reconstrucción de tejido social y reconciliación, el componente de memoria histórica es muy importante, ¿no? Los oyentes y nosotros quisiéramos saber cómo contribuye Rutas del Conflicto con la recuperación de la memoria histórica y con la construcción de un horizonte de paz para Colombia.
Creo que la construcción de memoria desde Rutas pasa mucho, en primer lugar, por la voz de los sobrevivientes, ¿no? La voz de las personas que vivieron en primera persona los hechos que muchas veces nosotros desde las ciudades tenemos ahí un alejamiento. Entonces hay proyectos, por ejemplo, como el Yo Sobreviví, que es una recopilación de testimonios de sobrevivientes de masacres en primera persona, que nos cuentan sus historias, dónde estaban, qué les pasó, desde su vivencia, es decir, desde su experiencia. Y esa es una parte de esa reconstrucción de memoria, que es decir, es hablar desde una perspectiva que muchas veces no está en los informes oficiales, que tampoco está en la prensa tradicional, que no tiene ese tiempo de ir por esas historias. Y bueno, y dejarlas ahí compiladas para que las personas puedan acceder a ellas. Además, pues también está en la cuestión de la recopilación de información, de contextos, a través del mismo periodismo de datos, ¿no? Mostrar, por ejemplo, ahora con la paz en el terreno, si hablamos de la cuestión de los líderes sociales asesinados, no es simplemente decir, bueno, tantos fueron asesinados, sino que quiénes eran esas personas, con qué trabajaban, en qué comunidades estaban, y un poco ir más allá del hecho puntual. Y creo que esa es una perspectiva también del llamado periodismo de paz, que justamente busca ir más allá de los hechos puntuales, puros y duros, sino que explicar pues sus contextos, los conflictos relacionados, sus causas, sus consecuencias. Y pues, no sé, es un poco difícil decir que desde el periodismo se puede generar paz y que todo va a estar bien porque informamos, ojalá fuera así, pero la idea es justamente a través de esa comprensión, de esa explicación, generar tanto puentes de empatía entre las historias, los que las vivieron y aquellos que la ven desde lejos, pero también una comprensión que evite, por ejemplo, malentendidos, las noticias falsas, ¿no? Las fake news, sino que ir chequeando punto a punto lo que pasó para que eso pueda ser de comprensión más amplia y pública.
Y bueno, Óscar y Fernanda, les contamos, pues para este programa de Punto de Encuentro es muy importante escuchar las voces de las personas que se benefician de cada proyecto, de cada experiencia que compartimos aquí. En esta oportunidad nos tomamos la idea de preguntar a algunos de los estudiantes de la UNAD qué es lo que para cada uno de ellos le interesó más del portal web Rutas del Conflicto. Escuchemos un poco.
Hola, soy Nadia Galindo, estudiante de la maestría en comunicación de la UNAD. Lo que más me interesó y realmente me atrajo de Rutas del Conflicto es que brinda una mirada diferente del conflicto en Colombia y le da voz a los protagonistas, a quienes lograron sobrevivir este conflicto. La posibilidad de ver estas historias, de conocer estos rostros a partir de múltiples formatos y a partir del periodismo ciudadano, me parece una apuesta increíble, porque es darles el lugar en la historia a quienes deciden contarla, a quienes deciden narrar sus territorios, y es una forma de reivindicar sus derechos como ciudadanos a partir del ejercicio periodístico.
Bueno, estimados oyentes, esas son opiniones libres de algunos estudiantes de la UNAD. A ustedes les recomendamos apreciar por sí mismos el portal del que estamos hablando y dejarnos saber también su propia opinión. La dirección del portal es muy fácil: rutasdelconflicto.com. Ahora bien, Oscar, desde tu ámbito profesional, ¿cómo se relaciona el portal Rutas del Conflicto con la práctica del periodismo ciudadano y del periodismo de datos?
Bueno, digamos que eso, nosotros llegamos a ese punto un poco con la experiencia que íbamos viviendo, ¿no? Normalmente, digamos, la mayoría de información que circula en medios de comunicación, e inclusive, digamos, como en espacios judiciales, es información que proviene casi siempre de los victimarios o de una entidad pública, ¿sí? O de la justicia, de la fiscalía. Cuando nosotros hicimos esa investigación de las masacres, pues la mayoría de los datos venían, pues básicamente, o del CINEP, que pues está alimentando una base de datos grandota que tienen ellos, venía también de los victimarios, que pues contaban esos crímenes en Justicia y Paz, o de información, digamos, muy fragmentada que había publicado la prensa. Y pues evidentemente ahí faltan las voces de las víctimas, ¿no? Nosotros pusimos un botón en cada uno de esos registros, pues para que la gente participara. Si alguien, digamos, es una cosa bien particular, porque uno de periodista lo que siempre sale a decir es: esto es un trabajo serio y riguroso y es lo más cercano a la verdad. En este caso yo creo que nos tocó aceptar con humildad muy fuerte, decir esto fue lo que recogimos un poco a través, digamos, de un ejercicio de rastreo en bases de datos, en prensa, pero nos gustaría preguntarle a la gente que vivió esto, ¿esto fue así o no? Y ayúdenos a corregir la información. Entonces pusimos un botoncito ahí en cada masacre, pues para que la gente le diera clic y nos contara. Y empezamos a recibir un montón de, digamos, de correos, digamos, de mensajes que nos ayudaban a corregir información, desde nombres que faltaban, datos puntuales equivocados. Y por otro lado, también la gente empezó a contar, a hablar, ¿sí? A contar su historia. Y ojo, porque no es la historia de la masacre, no es la historia del hecho violento, sino es la historia de las personas que la vivieron. Entonces, ahí comenzamos como a reflexionar dentro del equipo y abrimos un espacio bien interesante que se llamó Yo Sobreviví, en el que empezamos a recoger testimonios de sobrevivientes, de esas masacres, personas que perdieron algún familiar en estos crímenes. Y bueno, el proyecto pues recogió, yo creo que son más de 50, pues estamos entre 40 y 50, es que pues digamos fueron saliendo con el tiempo uno a uno, e inclusive terminó pues en una fase inicial, porque pues quisiéramos continuarla en un libro que aquí mi compañera, mi colega Fernanda, ella fue la persona que organizó la información, escribió también, le dio un foco y fue la lideresa de un equipo puntual que mostró esta publicación. Entonces, ese puntualmente fue como el punto de partida, pero ya de ahí en adelante hemos hecho varios experimentos en los que buscamos como empoderar a la gente para que cuente su historia, para que nosotros como periodistas aparezcamos lo menos posible en esos relatos. Aparecemos, eso hay que decirlo al público y eso hay que ser, digamos, honesto. Nosotros estamos ahí, igual en el relato, pero que ellos tengan una libertad muy grande para contar qué fue lo que les pasó y de paso tratar de dejarles algo a ellos, pues para que traten de alguna manera de comenzar en algún tipo de proceso de comunicación, para que ellos a lo mejor dentro de sus comunidades, dentro de sus organizaciones, puedan, digamos, como empoderarse de esas historias, esas narrativas para contar que les ha venido sucediendo, ¿no? No solamente el hecho victimizante, ¿no? Ellos también tienen que contar muchísimo sobre su experiencia como sobrevivientes.
Y solo sobre el periodismo de datos, que creo que para nosotros es algo que usamos siempre, pero para alguien que está lejano al periodismo va a pensar, no, pero todo el periodismo no usa datos. Sí. Es que trabajamos con bases de datos, sean bases de datos externas, de organizaciones, de instituciones o bases de datos que creamos nosotros, como es el ejemplo de la base de datos de las masacres, ¿no? Contrastando información, sea de prensa, sea del CINEP, sea del Centro de Memoria, pero que se crea una base de datos propia sobre ese tema específico.
Perfecto, Fernanda y Oscar. No, muchísimas gracias. Muy interesante esta experiencia. Por el momento vamos a ir a un rápido corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Encuentro.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Continuamos nuestro diálogo con Óscar Parra y Fernanda Barbosa, quienes nos están contando su experiencia como periodistas del portal web Rutas del Conflicto, un proyecto periodístico e investigativo que conecta con las regiones colombianas más golpeadas por la violencia. Óscar, una última pregunta. ¿Cómo pueden aportar las organizaciones sociales y sobre todo las instituciones educativas en la divulgación y visibilización de los contenidos que se publican en el portal web Rutas del Conflicto?
Bueno, digamos que acá hay una línea bien complicada que a veces pues terminamos pasando, y es que nosotros también un poco en la manera que construimos esas bases de datos y esas herramientas son normalmente para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea, pues son mapas y líneas de tiempo interactivos, pues para que la gente trate como de entender el contexto relacionado con estos hechos violentos. Digamos que eso está pensado para eso, para tratar de que se use, pues si se usa en un entorno pedagógico académico, en un colegio, en una universidad, pues es fabuloso. Me parece que creo que es un espacio como para que la gente entienda qué fue lo que pasó. Yo creo que hay, en general, el colombiano de a pie todavía no, si es que hay una categoría que se llame colombiano de a pie, pero digamos que en general el colombiano no sabe qué fue lo que pasó en Colombia durante los últimos 40 o 50 años de conflicto armado. No entiende el por qué, lastimosamente, digamos que no sé si ha sido un problema, una falla en el proceso de comunicación o si haya, digamos, un cansancio por tanta violencia, pero el colombiano en general no entiende, no sabe quiénes son los actores. Todavía, por ejemplo, inclusive a veces uno encuentra chicos, chicas universitarios que le preguntan a uno cuál es la diferencia entre un guerrillero y un paramilitar. Entonces, digamos como que no hay una conciencia de qué fue lo que nos ocurrió. Entonces, yo creo que todas estas herramientas están enfocadas en eso. Digamos que hacemos un esfuerzo enorme para que estos datos y, digamos, toda la información que nosotros recogemos aparezca de la manera más pedagógica posible. Y pues digamos que yo sé que, digamos, hay algunos profesores que la usan, pero sería pues brutal si uno puede tener algún tipo, digamos, como de vinculación con programas de educación que permitieran un poco mover esto. Aparte, porque hay un montón de estudiantes que están relacionados con sus familiares, con esos hechos violentos, que podrían aportar en digamos como en esa construcción más colectiva que nosotros buscamos.
Creo que la herramienta que Oscar yo comentó de Tu Memoria Cuenta. Entonces, si alguien que nos está escuchando identifica alguna masacre que está allá, o en el caso del portal La Paz en el Terreno sobre los líderes sociales, también tiene más información, es pinchar ahí en Tu Memoria Cuenta y contarnos lo que la persona quiera y sepa sobre ese tema, ¿no? Y solo una cuña pequeña, estamos como por lanzar un programa de voluntariado para áreas no editoriales. Entonces, para que las personas que estén interesadas esperen esas convocatorias, que ahí la vamos a abrir también.
Qué bien, perfecto, Fernanda. Me alegra mucho. Mira, en este compartir preguntamos también a algunos docentes de la UNAD, sobre todo de la Escuela de Ciencias Sociales, ¿qué es lo que más destacan como logro del portal Rutas del Conflicto?
Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Corrales, docente de Sociohumanística. Luego de haber analizado y revisado el portal de Rutas del Conflicto, considero que el logro más visible del portal tiene que ver con difundir una información que, si bien es de carácter público, no es de fácil acceso para la población colombiana. Además, el formato presentado da cuenta de una compilación muy rigurosa de diferentes investigaciones. En una presentación interactiva que permite relacionar los datos de manera gráfica, acceder a las historias y visualizar análisis en una perspectiva regional amplia. Entonces, me parece muy positivo para que nos compartan este tipo de información. Muchas gracias.
Considero que el sitio web rutasdelconflicto.com nos permite acercarnos de manera detallada a los impactos del conflicto armado en Colombia. No solamente se limita a mencionar los actores como tal más populares o conocidos del conflicto, los actores armados y los actores políticos, sino que ahondamos en la parte social, también en la parte geográfica, y es impresionante mirar los mapas de afectación del conflicto, donde se han dado las masacres en Colombia, y uno se puede llevar una gran sorpresa, y es que todo el país ha sido afectado por el conflicto armado, no solo unas partes como de pronto a veces los medios de comunicación informan, sino han sido gran cantidad de lugares en nuestro país. Creo que eso es lo principal que nos ofrece rutasdelconflicto.com.
Mi nombre es Jesús Hernando García y soy docente de la Unidad de Sociohumanística de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Lo que destaco como logro del portal web Rutas del Conflicto es mostrar al ciudadano común una herramienta digital que permite conocer el rastro del conflicto armado colombiano, no desde las noticias, sino desde las víctimas y sus relatos de vida, que a la vez son los relatos de la Colombia profunda, con títulos importantes como Vida sin armas, Tierra en disputa, Mujeres en avanzada o Ríos de vida y muerte. Así como estos relatos, las fotografías y mapas revelan una realidad que parece lejana en las ciudades, pero que sucedió y sigue sucediendo.
Y ahora, Fernanda, vamos por una ñapa, ya para el cierre. Desde la experiencia del trabajo en el proyecto Rutas del Conflicto, ¿cuál es la principal ventaja y cuál la mayor dificultad del ejercicio del periodismo con narrativas transmedia?
Uy, yo creo que las ventajas o las oportunidades son muchas. Creo que el periodismo transmedia o multimedia nos da la posibilidad de unir narrativas diferentes, de unir, por ejemplo, lo que es la emoción del video con lo que es la descripción del texto, con lo que es, pues, lo que son los datos del periodismo de datos, es decir, conjugar técnicas que pueden ser consideradas más informativas con técnicas que traen más color, más emoción para que el lector se pueda también acercar de otras formas. Yo creo que los desafíos también son muchos, más allá de la parte técnica, pues cuando uno trabaja con región, pues es buscar siempre ese contacto que pueda llevarnos o acompañarnos en las regiones, es estar también pues buscando la seguridad de todos los periodistas involucrados, es también la cuestión de la financiación, porque como periodismo independiente alternativo, eso tampoco es que sea fácil, toca estarlo buscando por convocatorias, por alianzas. Y en la cuestión transmedia, yo creo que es tener siempre, no sé si es una dificultad porque es algo que en Ruta sí se logró solucionar. Hay periodistas que son muy sensibles al diseño y que saben programar en HTML, pues Oscar también, pero otros periodistas, otros dos periodistas que trabajan con nosotros. Entonces es tener personas con diferentes capacidades técnicas para que eso se pueda juntar. No puede ser un ejercicio muy vertical, tiene que ser un ejercicio horizontal donde los involucrados en los proyectos conversen y desde sus diferentes capacidades puedan juntar para hacer la pieza final.
Bien, bueno, Oscar y Fernanda, de verdad, es lamentable pues que el tiempo se agote, que el tiempo no se expanda, y bueno, queremos pues agradecer mucho el que hayan venido aquí a Punto de Encuentro a compartir sus saberes, a compartir esta importante experiencia, digamos, no solo del ejercicio periodístico, sino del ejercicio de construir bases pues para una paz futura, al menos. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y pues muy dispuesto siempre a charlar de este tipo de experiencias periodísticas que buscan contar qué fue lo que nos ha venido ocurriendo durante esas últimas décadas.
Sí, muchas gracias por invitarnos. Siempre es muy bonito hablar sobre rutas, estar en este espacio e invitar a todos que también pues entren a Rutas del Conflicto y que vean el trabajo de cerquita.
Claro que sí, reitero nuestro agradecimiento.
Bueno, estimados oyentes, gracias también a ustedes por acompañarnos en esta entrega de la serie Siembra, experiencias de gestión y construcción de paz. Una oportunidad para escuchar y aprender de personas y organizaciones que le aportan su energía y su creatividad a la siembra de posibilidades concretas para la paz.
Recuerden que pueden escuchar esta y todas las emisiones previas de Punto de Encuentro, de manera asincrónica a través de Internet desde la plataforma de Radio UNAD virtual. Basta escribir en la tabla de direcciones de su navegador ruv.unad.edu.co. Agradecemos sus visitas y el envío de sus comentarios.
Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.